Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Llevaba razón el romancero viejo y también Amancio Prada al cantarlo, porque esta calor del mes de mayo, Mamen Rodríguez Sastre, es grande. ¿Vamos a tener un sábado tan caluroso como fue el viernes?
Pues tenemos, Juan Diego, por delante el último día de calor de la semana. Se despide hoy durante varios días y lo hará a lo grande, ya que también será el día con las temperaturas más altas de los últimos 7 días. De hecho, veremos los 30 grados en el País Vasco, en Navarra, en el Valle del Ebro y, por supuesto, en Andalucía y en Extremadura. Te voy a dar un ejemplo de lo que nos espera en el termómetro en los próximos días.
A ver.
Cáceres tendrá hoy 28 y mañana y el lunes 18. Madrid oscilará entre los 28 de hoy también y los 16 del lunes. Y Zamora bajará aún más. Hoy disfrutarán de los 29 y el lunes 15, uno menos que el domingo. Y, por cierto, que hoy no caerá nada del cielo, ni siquiera los restos del cohete chino que se dirige sin control hacia la Tierra. El ministro de Ciencia, ingeniero espacial, asegura que se desintegrará al entrar en la atmósfera y otros astrofísicos tildan de sensacionalismo que el cohete vaya a caer hoy en Madrid, Juan Diego.
Vamos, que podemos estar tranquilos.
Sí, la apuesta más segura sigue siendo el océano.
Está clarísimo. Y ahora estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Último día del estado de alarma.
En las últimas horas de determinadas restricciones contra el coronavirus, los tribunales superiores se han pronunciado de manera dispar sobre mantener el toque de queda o cierres perimetrales o limitar las reuniones. Presidentes autonómicos como García Page han mostrado públicamente su impotencia.
Ahora, para defender nuestro derecho a salvar vidas, vamos a tener que pleitear con los jueces, cosa verdaderamente difícil de razonar.
Mientras que la vicepresidenta Carmen Calvo pide a las regiones y a los jueces que rimen el hombro.
A ver, yo lo que creo que este país necesita ya futuro rápido, entusiasmo y arrimar hombro. Que en una situación como esta, cada quien en sus responsabilidades institucionales y en todos los poderes tiene que dar lo mejor de sí mismo y ayudar.
Baleares, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana mantendrán el toque de queda.
Todas las autonomías van a levantar el cierre perimetral salvo Baleares y amplían el horario de cierre de la hostelería. Andalucía permitirá abrir los locales de ocio nocturno.
Constituida la comisión gestora del PSOE de Madrid con Isaura Leal como presidenta.
La gestora se pone como tareas la escucha activa y la participación de la militancia tras los resultados del 4M. En Andalucía, Susana Díaz y Juan Espadas competirán en primarias en junio.
Nuevas bajas en Ciudadanos tras la debacle de Madrid.
Marta Rivera de la Cruz, que fue consejera de Cultura en el gobierno madrileño, abandona el partido. También se han pasado al grupo mixto 4 diputados autonómicos valencianos.
Podemos tendrá nuevo secretario general el 13 de junio.
El secretario de Organización, Alberto Rodríguez, ha avanzado que los debates para suceder a Pablo Iglesias arrancan este mes y concluirán con las votaciones de la militancia entre el 6 y el 12 de junio.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Se les acusa de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental y frustración en la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.
Arranca la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en España.
Tras 80 años de monopolio de Renfe, ayer tuvo lugar el primer viaje de un ave low cost de una compañía francesa entre Madrid y Barcelona.
Deportes, tercero contra primero, Barcelona y Atlético de Madrid pueden decidir hoy la liga en el Camp Nou.
Hoy también se juegan Cádiz-Huesca, Alavés, Levante, Athletic de Bilbao, Osasuna y Getafe-Ibar. Ayer la Real Sociedad se impuso al Elche por 2-0.
¿Y tienes por ahí, José Manuel, los números de la suerte?
Son estos. En el sorteo de los Euromillones, la combinación ganadora la forman los números 14, 22, 33, 38 y 47. Estrellas para el 8 y para el 9. En la Bonoloto estos son los números afortunados. 8, 9, 32, 42, 43 y 45. Complementario el 16 y reintegro el 5, y el cuponazo de la 11 ha sido para el 15.411 de la serie 102.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Esta ha sido la última noche con toque de queda en toda España. Desde la próxima madrugada, que ya será día 9, solo habrá toque de queda en Navarra, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana. Thank you. El estado de alarma deja de estar en vigor cuando la vacunación está avanzando y el virus está retrocediendo. Mercedes Pascual.
La incidencia acumulada ha bajado de los 200 casos, 198 por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han registrado 8.186 contagios nuevos y 66 fallecidos. Las UCIs están en el 21,85% de ocupación COVID, con Madrid por encima del 40% y otros 5 territorios con más del 30% de ocupación. En cuanto a la vacunación, de nuevo se registra un excelente dato con más de 558.000 dosis administradas en 24 horas. Las comunidades siguen pidiendo que se abra la edad para AstraZeneca. Andalucía o Madrid alertan de una acumulación de miles de dosis sin poner. Ruiz Escudero es el consejero de Madrid.
Estamos acumulando dosis de AstraZeneca que no podemos poner porque no tenemos población diana con respecto a la segunda dosis por falta de criterio del ministerio y porque ya se nos acaba la población diana de primera dosis con ese criterio de mayores de 60.
El temor ahora es que al levantarse la movilidad suban los contagios y las UCI se saturen aún más.
Ya hay 6 vacunas que tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para ser distribuidas en el planeta. La última es Sinopharm, fabricada en China, que recibía este viernes el visto bueno de la organización que preside Tedros Adhanom.
Esta tarde, la OMS ha aprobado que entre en la lista de uso de emergencia Sinopharm, la vacuna contra el COVID de Pekín, convirtiéndose en la 6ª vacuna en recibir el aval de la OMS por su seguridad, eficacia y calidad.
El ritmo de vacunación avanza con los días, como podemos comprobar, pero hay un sector de profesionales, en España el de los farmacéuticos, que se queja por no haber recibido todavía la segunda dosis de su vacuna. Estos profesionales consideran que están en primera fila y necesitan estar completamente vacunados, como lo están los sanitarios. Marina Pérez.
Desde el Consejo General de Farmacéuticos se reclama la necesidad de completar la vacunación del personal de las farmacias, sanitarios que han estado en primera línea de lucha frente al coronavirus desde el principio de la pandemia. En estos últimos días se han dirigido en varias ocasiones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para reclamar este problema. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, denuncia en Noticias Fin de Semana de Onda Cero la situación en la que se encuentran.
Han empezado con esa primera dosis, somos conscientes y entendemos todas las dificultades que ha habido y los resultados que han creado también incertidumbre y por precaución se ha hecho que el propio ministerio suspendiera la pauta de vacunación, pero una vez que ya hay un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Española del Medicamento y existe esa posición, todos entendemos que no hay por qué de retrasar la segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca para aquellos que voluntariamente quieran.
De ahí que insten a Sanidad a que los farmacéuticos con edad inferior a los 60 años y que voluntariamente lo deseen reciban en el periodo entre 4 y 12 semanas la segunda dosis de la misma compañía de la primera, tal y como recomienda la Agencia Europea del Medicamento.
Menos de 17 horas le quedan al actual estado de alarma. Esta próxima medianoche dejará de estar en vigor y todo volverá a cambiar en España. Cada una de las 17 comunidades y de las 2 ciudades autónomas aplicarán sus propias normas a partir de la llegada del día 9, en la medianoche de este sábado. Diana Rodríguez tiene los datos.
Una vez caduque el estado de alarma no habrá criterios comunes. En el caso del País Vasco, la justicia ha tumbado este viernes la petición del presidente Urkullu y finalmente se levantará tanto el cierre perimetral como el toque de queda. Mientras que en la Comunidad Valenciana los tribunales le han dado la razón a Ximo Puig y mantendrán el cierre nocturno y la limitación en las reuniones. Otra comunidad que ha consultado es Baleares, cuyo TSJ ha avalado la intención de Armengol de prolongar el toque de queda. Un panorama caótico para el presidente castellano manchego Emiliano García Paje, que reconoce sentirse solo.
Ojalá y no se desencadene una nueva ola de contagios, pero para entendernos, el que no llueva o el que no haya tormenta no quiere decir que estemos con impermeable, porque a partir del domingo nos quedamos sin paraguas.
Como la mayoría, Cataluña y la Comunidad de Madrid también van a acabar con los cierres perimetrales y el toque de queda y van a ampliar los horarios en la hostelería. En el caso de Madrid, además, se van a permitir las reuniones de más de 6 y entre no convivientes en domicilios.
Un año y 2 meses después de que comenzara la pesadilla de la pandemia, una de las incógnitas es saber si íbamos a salir siendo más asociales a sociales, sí, por el miedo al contagio, pero nos hemos encontrado con un problema que nos preocupa especialmente más que nunca. Ana Vacas.
Nunca hasta ahora la amenaza de una enfermedad había ocupado tanto espacio en nuestros pensamientos. Estadísticas, testimonios e incluso chistes acerca de la pandemia han ocupado gran parte del tiempo que dedicamos a informarnos. Pero, ¿cuál es el impacto en la salud de las personas que nunca se infectaron pero que vivieron el estrés, la amenaza y el miedo? Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología Positiva, nos lo aclara.
De la intoxicación, que es un poco el intoxicarnos a base de estar continuamente consumiendo noticias, no es bueno. O sea, y depende también de cada persona, ¿no? Pero nosotras, cuando trabajamos con personas que vienen a consulta por situaciones de mayor ansiedad y demás, lo primero que les decimos es que limiten la cantidad de, pues eso, de noticias que leen, que ven en la televisión, etcétera.
Después de un año, algunos han sufrido cambios brutales y otros han vuelto a la normalidad, pero el sentimiento permanente de alerta y amenaza puede tener consecuencias en la forma en la que nos relacionamos. La exposición constante a este tipo de contenido está aumentando los niveles de ansiedad, con efectos inmediatos en nuestra salud mental.
Muchísimo. Yo te diría que un 70% más. Después del confinamiento, la gente pues enseguida se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Luego nos ha ido viniendo gente que nunca en la vida había tenido problemas ni de ansiedad ni de nada, pero que esta situación ha provocado que muchas personas se hayan visto desbordadas. La gente completamente normal, sin ningún tipo de problema ni de trastorno, se ha visto en la necesidad de pedir ayuda porque ya no encontraban recursos para sostenerse a sí mismos.
Unos datos que sin duda nos hacen conocer la repercusión ya no solo sanitaria, sino psicológica que está teniendo la pandemia en las personas.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Pedro Sánchez sigue este sábado en la ciudad portuguesa de Oporto, donde se celebra la Cumbre Social Europea. El presidente Sánchez se encuentra en Portugal junto a los jefes de Estado o de Gobierno de los 27. Los periodistas españoles desplazados a Oporto han preguntado al jefe del Ejecutivo por los resultados del Partido Socialista en las elecciones madrileñas, que han provocado una crisis notable en el PSOE, o por el final del estado de alarma. Pero Sánchez solo quería hablar de la agenda social y de las vacunas. Enviado especial de Onda Cero a Oporto, Juan de Dios Colmenero.
Aquí en Oporto, la Cumbre Social de la Unión Europea. Primero, el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, después debaten sobre la propuesta de la Comisión de levantar temporalmente las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Pero, sin duda, lo más destacado y asombroso durante la jornada de ayer fue la actitud de Pedro Sánchez, que eludió en todo momento las preguntas de los medios de comunicación y no quiso hablar, contestar ni reaccionar a nada de lo que está sucediendo en España, ni sobre la actualidad nacional de nuestro país, ni sobre el resultado electoral en Madrid, ni sobre la situación interna de su partido, el Partido Socialista en Madrid o en Andalucía, ni sobre el fin del estado de alarma. Su llegada ayer se limitó a decir que tiene un plan más ambicioso que el de Biden para eliminar las patentes de las vacunas y que España está en lo que es importante.
Creo que España está mirando única y exclusivamente a lo que es importante, que es la salida de la emergencia sanitaria y el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. Nada más. Muchas gracias.
Agradeció Pedro Sánchez, pero no contestó. Y desde Moncloa advierten que hoy, a la conclusión de esta cumbre, algo que sería inédito, tampoco celebrará Pedro Sánchez la tradicional rueda de prensa a la conclusión del Consejo Europeo.
Los socialistas madrileños tienen desde ayer una comisión gestora para dirigir sus pasos hasta la celebración del Congreso, en el que se elegirá a quien liderará el partido. De momento, se queda al frente de la formación una mujer que tiene la confianza del secretario general del PSOE. Vamos a saber, Patxi Linaza, de quién se trata.
Isaura Leal asume la presidencia de esta gestora, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, órgano que con 10 integrantes trabajarán hasta la celebración del Congreso a finales de año, mientras comienza la quiniela de nombres para hacerse con el partido después, desde Hanna Jalul, que tras la renuncia al acta de Gabilondo encabeza la lista del PSOE en la Asamblea, pasando por Pilar Llop, la propia jefa de campaña, Mónica Carazo, o el fichaje para las elecciones en la papeleta socialista Juan Lobato, exalcalde de Soto del Real. El resto de miembros de la gestora, concejales de algunas localidades localidades, caso de Carmen Mena, alcaldes como el de Leganés, municipio donde Díaz Ayuso dobló en votos al PSOE en las elecciones del martes, o María Cano, regidora de Robregordo, uno de los municipios más pequeños de la comunidad.
El resultado de los socialistas en las elecciones madrileñas de este martes, que es el peor de la historia del PSOE en los comicios de la Comunidad de Madrid, tiene alcance nacional. Tal es su onda expansiva, José Ramón Arias.
La onda expansiva en el PSOE tras el resultado de las elecciones en Madrid no termina de desaparecer. La dimisión de Franco y la retirada de Gabilondo no apagan el mar de fondo existente en el PSOE, y no solo en lo que se refiere al partido en Madrid. Por ejemplo, Susana Díaz preparaba el terreno de cara a las primarias socialistas en Andalucía, pidiendo que se extrajeran consecuencias de lo ocurrido, una idea en la que abundó el expresidente Felipe González.
Sin duda alguna tiene que hacer una reflexión, y una reflexión interna. El resultado de Madrid, pues, y tiene que indicar algo, no solo en Madrid, sino algo que se está sintiendo.
Los ministros mantienen las defensas desplegadas para que la cosa no afecte a Moncloa ni a Pedro Sánchez. Insisten en que lo ocurrido en Madrid nada tiene que ver con la forma de gobernar. Para la vicepresidenta Calvo, no se pueden sacar conclusiones de las elecciones en Madrid en clave nacional.
Y lo que mi partido está haciendo ahora es una reflexión profunda de por qué hemos obtenido estos resultados en Madrid. Pero esto nada tiene que ver con el gobierno de España ni con lo que cada día nos toca hacer como gobierno de España.
En cuanto a los expedientes informativos abiertos a socialistas históricos como Leguina o Redondo Terreros, la portavoz del Ejecutivo respaldaba la adopción de los mismos por las declaraciones de ambos.
Podemos fija ya fecha para Vista Alegre 4, el congreso en el que el Partido Morado elegirá al sucesor de Pablo Iglesias tras la retirada del ya ex vicepresidente del gobierno y ex candidato a la Comunidad de Madrid. La formación morada busca también renovarse. Ignacio Jarillo.
Podemos también busca su renovación tras la salida de Pablo Iglesias, y ayer su ejecutiva perfilaba las fechas para su asamblea, la cuarta ya de Vista Alegre, en la que no estará en primera línea ninguno de los fundadores de la formación, ni Iglesias, ni Bescansa, ni Luis Alegre, ni Monedero, ni Errejón. Una celebración entre mayo y junio, con final de congreso el 13 de junio. El secretario de organización, Alberto Rodríguez, tras agradecer a Iglesias su labor y desgaste personal, resumía así el día después, a partir de ahora.
Toca momento de debate, toca momento de reflexión, tanto individual como colectiva, en la que cada uno valoremos y cada una valoremos dónde es más útil que pongamos toda nuestra fuerza militante de transformar este país.
De esa renovación ya hay nombres con muchas posibilidades de dirigir el partido: Yone Belarra como secretaria general y Yolanda Díaz como futuro cartel electoral a nivel nacional, siempre que así lo apruebe la militancia inscrita.
Ciudadanos continúa perdiendo a dirigentes que se afilian o se suman como independientes al proyecto del Partido Popular. El caso de Marta Rivera de la Cruz, exconsejera del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es el último o el penúltimo, porque a este paso no conviene dar por hecho que sea el último, informa Ismael Terriza.
Isabel Díaz Ayuso nunca ha ahorrado buenas palabras para su exconsejera de Cultura. Ahora se abre la puerta para que, como independiente, integre de nuevo el futuro gobierno de la comunidad. Ha dejado de ser afiliada y su ya excompañera, Begoña Villacís, no califica esa marcha de huida.
No es una fuga. Básicamente, ahora mismo, es que no está trabajando en Ciudadanos, no está en la Asamblea. Pues no lo sé, es que cada uno es muy dueño de si quiere estar de alta o de baja.
Para Villacís, Rivera de la Cruz no se ajustaría a ese perfil de cargo del partido que abandona el barco en vez de ayudar a reflotarlo.
Algunos han decidido abandonar el barco, porque es más fácil, es mucho más fácil abandonar el barco que intentar salvarlo.
El vicepresidente andaluz Juan Marín, en Onda Cero, el día en que además ha habido que restar de Ciudadanos a cuatro diputados de Valencia, quienes un mes después de la salida de Toni Cantó han dado otro portazo con carta de despedida criticando el sanchismo y la nula autocrítica de Arrimadas.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
La siguiente medianoche a la que desaparece el estado de alarma, o sea, en la medianoche del domingo al lunes, llegará la alta velocidad a precio más bajo. Un hombre de Onda Cero ha hecho ya uno de los trayectos de prueba en este nuevo tren y nos cuenta cómo va a ser viajar en él. Pedro Pablo González.
Será este 10 de mayo, este lunes, cuando con una frecuencia de 5 trenes por trayecto opere ya con normalidad el nuevo tren de alta velocidad de los franceses en nuestro país, cuyo nombre es Ouigo. Por ahora, solo rumbo a Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona. Helene Valenzuela es directora de Ouigo España.
Estamos celebrando el inicio de operaciones de nuestros trenes y que la liberalización es una realidad.
En breve operarán también trenes de alta velocidad italianos. Habrá más competencia y trayectos más baratos. Cañi Fernández es presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Y es, y sobre todo va a ser, el resultado de la elección de los consumidores. Porque son los consumidores exigentes los que hacen que funcione realmente la competencia. Proporcionándoles buenos servicios a mejores precios, les vamos a mimar de forma que sean cada vez ellos más los tractores de la competencia.
Tras la ruta a Barcelona llegará también la de Valencia y Alicante desde Madrid y de vuelta, a la que seguirán Sevilla y Málaga.
Jordi Pujol padre y Jordi Pujol hijo van a enfrentarse a sendas peticiones de cárcel y la menor de las peticiones es de 9 años. El hombre que gobernó Cataluña durante 23 años y que durante ese tiempo también participó, directa o indirectamente, en el gobierno de España, tendrá que responder de acusaciones muy graves. Y sus hijos también, Eva Llamazares.
Aprovecharse de su posición política para tejer una red clientelar y repartirse con empresarios los beneficios de obra pública catalana en administraciones donde gobernaba Convergencia le puede suponer al expresidente Jordi Pujol 9 años de prisión, 29 a su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, el peor parado de todos porque gestionó las cuentas en Andorra de toda la familia. Su exmujer Mercè Gironès se enfrenta a 17 años y sus 6 hermanos a entre 8 y 14. Esa, además de indemnizaciones millonarias, es la petición que hace la Fiscalía de cara al juicio por el enriquecimiento desmesurado del clan familiar por ocultar una ingente cantidad de dinero en Andorra gracias a que se favoreció a esos empresarios afines. La idea de ocultar los beneficios ilícitos en aquellas cuentas andorranas a nombre de toda la familia, menos del entonces presidente, fue a partes iguales tanto de Pujol padre como de Marta Ferrusola, su esposa, que no se sentará en el banquillo por una demencia sobrevenida. Con los años fueron blanqueando la fortuna oculta al fisco a través de diversos sistemas. Al blanqueo se suman los delitos de organización criminal, falsedad o fraude fiscal.
Enseguida descubrimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Paco de León y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias, es la hora del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto los detalles del Día de Europa, que se conmemora mañana.
Va a ser un poco por casualidad, pero este año por fin el Día de Europa no va a ser día laboral, porque cae en domingo. Si fuese en otro día de la semana, sería también el Día de Europa, pero iríamos al trabajo, como hemos hecho todos los años. Somos europeos, nos sentimos europeos, pero damos Europa demasiado por descontada y no la celebramos. Se supone que el Día de Europa sirve para recordar esa declaración del entonces ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, en la que proponía que Francia y Alemania, y todos los que quisieran sumarse, compartiesen su acero y su carbón para que así no pudiesen construir tanques y aviones para atacarse unos a otros, y gracias a ese 9 de mayo de 1950, desde entonces nuestros hijos, nosotros mismos, crecemos sin saber lo que es la guerra más allá de un libro de historia o un telediario. Desde entonces, como con el carbón y el acero, lo que sí que sabemos es que Europa es compartir soberanía, no perderla, porque lo que hacemos es gestionar la que los demás nos ceden, construyendo un proyecto único. Haber compartido la misma cultura desde los Urales hasta Gibraltar, desde el Imperio Romano, no nos ha evitado la continua guerra civil y europea que hemos tenido. Pero ahora, si celebramos o pensamos un poco en el Día de Europa, en lo que tenemos, nos daremos cuenta de por qué es tan importante no perderlo.
El Mamá Quiero Ser Artista de Conchita Velasco es ya historia. Ahora se lleva el Mamá Quiero Ser Influencer. Pero más allá de la popularidad y de los ingresos, porque los influencers potentes ganan una pasta, más allá de esos detalles, no es oro todo lo que reluce, Marina Pérez.
En España hay más de 7.500 personas que viven de la creación de contenidos. Actualmente hay multitud de oportunidades para generar ingresos siendo influencer, ya que se han multiplicado las empresas dedicadas a este sector. Algo que preocupa a los expertos es la proliferación de perfiles centrados en la recomendación de hábitos saludables y aspecto físico. Cada vez más personas recomiendan dietas o alimentos y esto puede provocar consecuencias nocivas para la salud. Celia Almagro, dietista nutricionista de la clínica Novak de Sevilla, denuncia lo peligroso que puede ser que gente sin una formación previa haga este tipo de recomendaciones.
Las dietas que suben a las redes sociales, si una persona la ve y la hace, seguramente esta va a estar mal elaborada y mal planteada. Y el riesgo que esto tiene es que posiblemente, muy seguramente, va a dar lugar a importantes desequilibrios nutricionales y riesgo para la salud. Hay que tener muchísimo cuidado con esto.
Los seguidores pueden asociar la imagen que ven de una persona a lo que ésta come, algo que distorsiona la realidad y llega a provocar una insatisfacción permanente al no conseguir el cuerpo deseado. Dietas como el ayuno intermitente se están vendiendo en las redes como si fueran un auténtico milagro. Almagro denuncia los mitos que hay en torno a esta dieta.
Está muy de moda porque dicen que sirve para desintoxicar al cuerpo como un periodo de limpieza. Realmente esta función de desintoxicación del cuerpo ya la cumplen diversos órganos, como el hígado, los riñones. No hace falta una dieta para desintoxicarse. En cuanto a la pérdida de peso, estas dietas no aportarían más beneficio que una dieta saludable.
Los nutricionistas recomiendan que todo aquel que quiera comenzar a hacer algún tipo de dieta debe acudir a un especialista y no dejarse influenciar por lo que vea en las redes sociales.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias. Las redes sociales, las buenas redes sociales, son solo una parte de nuestro Tech Noticias fin de semana. Porque para empezar, lo que te ofrecemos es una posibilidad extraordinaria. Además, gratuita. Escucha Onda Cero donde quieras y a la hora que quieras. ¿Cómo, mamen?
Pues muy sencillo. Juan Diego, ¿tienes ordenador?
Sí.
¿Tienes teléfono móvil?
Yes.
Pues lo único que tienes que hacer es teclear Onda Cero en el ordenador o descargarte la app gratuita de Onda Cero en tu teléfono móvil.
Nunca fue más fácil escuchar la radio, es increíble.
Nada más, donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras.
Y no me digas que también puedo hacer ya como...
En compañía, sí, pero puedes compartir los casquitos, por ejemplo.
Ah, ya, ya. Claro. Oye, ¿y puedo hacer como con la tele? ¿Volver un poquito hacia atrás?
También.
¿De verdad
no lo has hecho nunca? ¿No lo has probado?
¿Lo estás diciendo
en serio? Está fenomenal. Sí, sí, sí. Tú vas para atrás hasta donde tú quieras.
Madre mía.
Y nos puedes escuchar en directo. Es que o puedes escuchar... Maravilla. No tienes por qué escuchar un programa entero. Mm. También te lo seccionamos.
Así trabaja el equipo multimedia Onda Cero. Seccionamos y te lo dividimos en trocitos. Queda mejor seccionamos que troceamos, ¿no? Porque parece que estamos perdiendo algo así como más ganas. Sí, seccionamos,
parece que estamos perdiendo una ratita o
sí,
algo,
sí, sí. Bueno, y todo tipo de seres humanos, sobre todo los nuestros, escriben mucho a través de una red social que se llama Facebook.
Sí, ahí tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Oye, haz amigo nuestro, que es que nos lo pide Facebook. Y además estamos encantados porque no podemos dar abrazos, pero tú abres los brazos a todo el mundo, ¿verdad, Juan Diego?
Por supuesto.
Sí, es muy tocón, Juan Diego. O sea que en breve bueno, os abrazará.
En fin, virtualmente hablando.
Y de sucón.
También.
Bueno, y nos comentas lo que quieras. ¿Qué puede pasarte para que nos preguntes algo, Juan
Algo
Diego?
Que te inquiete.
O algo que te perturbe.
Claro.
O algo que te interese simplemente. O algo
claro, claro.
Que tengas necesidad de compartir con nosotros. Pues tú lo haces, Juan Diego, que es muy amable, como Los Fernández te contesta.
También procuramos ser muy amables en otra red social que ponemos a tu disposición. Se llama Twitter.
Sí, ahí somos, a ver si lo recuerdo bien, @noticiasfds.
A ver, why reason?
Pues porque somos noticias,
fin de semana. Y la tercera, free, red social, es Instagram, la de las fotos.
Ahí la cuenta es la tuya, Juan Diego.
Vale.
Es donde colgamos las fotografías del programa o las cosas de Juan Diego. Pues ahí, guerrero_juandi.
Añadimos también la playlist que tenemos en Spotify con toda la música que suena aquí, en el programa Noticias Fin de Semana. Nos lo llevabas pidiendo desde hace años. Bueno, pues la tienes ya.
Tenemos cuatro informativos. En los cuatro informativos, cuando acabamos, cerramos siempre con música. Y esas cuatro canciones de cada fin de semana las puedes escuchar en la lista de Spotify que se llama Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora describe como pocas la soledad del héroe trágico. Como si se tratara de uno de los héroes de la tragedia griega, el protagonista del filme es capaz de esperar y esperar y esperar, afrontando en soledad el desafío, el peligro. Tan impresionante es el trabajo del intérprete que encarna al protagonista, que sería recompensado con el Oscar al mejor actor. Este filme, estrenado hace 69 años, cabalga entre el western y la intriga. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Solo ante el peligro.
La historia es una alegoría de la situación personal del director. Durante el rodaje tuvo que declarar ante el Comité Parlamentario sobre Actividades Antiamericanas. Foreman se sintió solo, solo ante el peligro, como el protagonista de su ficción.
Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito. Ahora. Todos sabemos quién es Miller. Por eso he venido a buscaros. ¿Qué respondéis?
Wester atípico, sin acción en la mayor parte, en la que el sheriff es un antihéroe que pide ayuda.
Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios. Mi opinión es esta. Hemos contribuido con dinero al sostenimiento de un sheriff y otros agentes. Y ahora, en la primera ocasión que pasa algo, somos nosotros quienes debemos resolverlo. ¿Para qué hemos estado pagando tanto tiempo? No somos policías, no es ese nuestro oficio.
Un viaje desesperado en busca de una ayuda que siempre le niegan.
Me pides que espere una hora para saber al fin de ella si soy esposa o viuda. Eso es pedirme demasiado y no esperaré. ¿Cómo lo oyes? Si no vienes conmigo ahora, yo subiré a ese tren cuando salga de aquí.
Empezando por su propia esposa, una casi debutante, Grace Kelly.
¿Alguna novedad del tren?
Ninguna que yo sepa. Llegará su hora, señor.
Narrada en tiempo real, transmite la agonía, la asfixia, la emoción. Sentimos como propia las dudas, el sudor, la lucha interior, el miedo y también el suspense.
¿Llegará el tren a su hora?
Oh, sí, señor. Yo al menos así lo espero. No hay ninguna razón para que no venga.
Solo el reloj y el tren comparten protagonismo con un Cooper ganador del Oscar, solitario y rodeado de secundarios de lujo. También fue el debut de Ivan Cliff, un debut silencioso, ya que no pronuncia ni una sola palabra.
¿Puedo pasar?
Si lo desea.
Siéntese, señora Kay.
No, gracias.
¿A qué viene usted?
Perdone, no me ha sido fácil venir hasta aquí.
¿Por qué? ¿Qué desea usted de mí? No puedo ayudarla a usted. ¿Qué clase de mujer es usted?
La escena representa el pasado violento y el futuro en paz del protagonista. Ambos grabaron por separado. Se llevaban fatal.
¡Miller!
Antes del tiroteo, el primer plano de Cooper, la panorámica del pueblo vacío y el gran plano general picado han pasado a la historia del cine. La canción no gustó en el primer pase. La letra ocasionó risas. Finalmente ganó un Oscar, el primero, a una canción de una película no musical. Y claro, abrió el camino.
Se arriesgó y abrió el camino. Fue valiente. Después de estar solos ante el peligro, dentro de unos segundos llegamos a nuestra revista de prensa.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¡Vamos! Vamos, Mamen, con los titulares del diario La Razón.
Pues la foto de portada es para una jovenzuela que dirías tú, Juan Diego, andando hacia la playa. Y titulan, hacia el caos, 0 horas. Ante la inacción del gobierno, cada comunidad y cada tribunal regula su propio escenario tras el estado de alarma que finaliza hoy. Reino Unido deja a España fuera de los países seguros para viajar. Guerra en Podemos por la sucesión, se quieren perpetuar en el poder. La Fiscalía, que solicita 92 años de cárcel para la familia Pujol, y Francia, que prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas.
Leemos en el diario El Mundo, los TSJ se dividen por el toque de queda ante la desidia de Sánchez. Los peajes de las autovías abren un cisma en el PSOE y en el gobierno. Anticorrupción pide 9 años para Jordi Pujol y 29 para su primogénito. Y entrevista con Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid. Moncloa ha utilizado a Gabilondo como a una marioneta.
Mira, en el periódico La Vanguardia, España sale del estado de alarma con la pandemia a la baja. El toque de queda acaba esta noche en Cataluña, pero las reuniones se limitan a 6 personas. La foto de portada es para Macron y el presidente Sánchez. Ayer en la cumbre en Portugal, Macron y Merkel titula en contra de la libertad de patentes. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresidente Pujol y histórica victoria de Johnson en un feudo laborista. No se olvida este periódico que arranca la competencia a Renfe en la alta velocidad.
Son menos 25. En el diario ABC, el caos que se avecina, toque de queda en Baleares y sin aval judicial en el País Vasco. Los jueces presionan al PP para que no ceda ante Sánchez y cumpla con la Unión Europea. González insta al PSOE a una reflexión tras su caída el 4M. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito. Y continúa el goteo de bajas en Ciudadanos tras la debacle en las elecciones madrileñas.
Mira, en el correo... Ay, el correo, es que he abierto el correo. Claro, ya decía yo que no.
¿Cuál vas a ver ahora?
Te voy a leer el correo hoy, Juan Diego.
El correo, muy bien, perfecto.
Sí, primer paso hacia la normalidad. Los vascos recuperan esta medianoche la movilidad dentro y fuera de Euskadi. Desaparece el toque de queda después de 8 meses de limitaciones horarias.
Y vamos a añadir el diario El País. El fin de la alarma choca con decisiones judiciales dispares. El caso de Navarra vincula la apertura de los bares con los contagios. La desbandada en Ciudadanos fortalece al PP frente a la izquierda y la banca podrá ampliar las moratorias de los créditos avalados por el ICO. ¿Te queda todavía?
El periódico de Cataluña, ya lo he encontrado, Juan Diego. Cataluña llama a la prudencia ante el fin del toque de queda. Los contagios entre jóvenes y las variantes del COVID, retos de la desescalada. El dispositivo de los Mossos previsto para hoy será similar al de Nochevieja. Lleva más asuntos el Barça, que se juega más de media liga ante el Atlético, Juan Diego. Sí. No me digas.
Sí.
Hoy juega el Atlético y el Barça.
Hoy jugáis en el Camp Nou.
Anda.
Jugáis ahí. Sí.
¿Y a cómo estamos? Estamos muy, muy cerca,
bueno,
¿verdad?
Bueno, vosotros vais líderes, pero el Barça os persigue. Y el Madrid también,
¿y claro. Si gana el Barça, se pone líder?
Sí, pero claro, eso depende también de lo que hagáis vosotros. Si vosotros ganáis,
partido,
le sacáis
partido.
Más ventaja.
Claro, claro, partido a partido.
Lo que dice tu entrenador, partido
ahí
a partido.
Estamos. Bueno, más asuntos que lleva el periódico de Cataluña. Junts da casi por cerrado el pacto de gobierno frente al escepticismo de Esquerra. Y andar 10.000 pasos al día, el reto para vencer el sedentarismo. ¿Tú lo haces?
Hombre, por supuesto.
10.000 pasos al día.
Vamos, por favor, y me sobran. Y mira, has encontrado el periódico de Cataluña porque te lo tengo dicho, Mari Carmen. Quien busca, encuentra.
Allá.
Quien busca, haya. Colorín colorado. ¿Qué más has encontrado en los periódicos del sábado?
Pues tengo de todo. Tengo bodas. Tengo bodas, tengo bautizos.
No paramos
bautizos.
El tiempo. Vamos con bodas y luego seguimos con bautizos. Y luego comuniones,
vamos
por seguir el orden. A ver, bodas.
Con bodas. Se casa la boda campestre. Esto lo he leído hoy en el ABC.
Sí.
La boda campestre de la hija mayor de Espartaco. Madre mía, fíjate.
¿Cómo pasa el tiempo?
Alejandra y Tito se casarán en una ermita en Lora del Río. La novia va a lucir un diseño exclusivo de pronovias, Juan Diego, para la ceremonia que se va a celebrar en la finca de su padre con solo 75 invitados por las restricciones.
Muy bien, pues enhorabuena a los novios.
Va a llevar un sencillo ramo de lavandas, Juan Diego. Ella.
Ya. ¿Por qué siempre que hablas de bodas me miras con este deleite?
¿Por el ramo de lavandas?
No, hombre, por nada, hombre, era una broma.
Ah, pues si te quieres casar.
Nah, era una broma, hombre.
Primero tienes que andar 10.000 kilómetros toda la mañana.
Ya, ¿no?
Y luego ya pensamos en otras cosas, Juan Diego.
Vale.
Vamos paso a paso.
Partido a partido.
Va a llevar, te decía, un sencillo ramo de lavandas con el que pretende recordar, fíjate qué bonito, Juan Diego, las mañanas en las que junto a su hermana Isabel cortaban estas flores
ante la atenta mirada de sus padres.
Hay que ver.
Qué cosas, ¿eh?
Oye, ¿qué pasa? ¿Que los que andan menos de 10.000 pasos no se pueden casar? ¿Qué? Bueno, están mandando mensajes a través de las redes sociales. Claro, todo el mundo tiene derecho a casarse. Sí, claro, hombre, pero, claro, sí, es libre. Claro, sí, bueno. Su hermano es libre, hombre.
Pensaba que me ibas a preguntar que si tú no cortabas flores de lavanda delante de tus padres, ante la atenta mirada de tus padres, que no podías llevar este. El Tito tiene 41 años. Jo, pues ya se casa un poco entrado en años.
Bueno, por favor. Pero si los 40 son unos 30.
¿Ah, sí?
Claro.
Bueno, pues Tito, de 41 años, estará acompañado, bueno, pues por su madre, claro, es normal.
Estas cosas. Sí.
Va a haber algunas sorpresas musicales. No sabemos quién va a cantar, pero va a haber sorpresas musicales, Juan Diego.
Bueno.
Y habrá fotografías familiares de familiares que ya no están y los que con los contrayentes tienen una estrecha relación.
Estupendo. Has dicho bodas porque había varias, deduzco, ¿no? ¿O solo había una?
No, había más, pero...
Había más, pero te interesa esa, ¿no?
Sí, hoy es que tengo un poco de caos.
Tienes un poco de caos.
Y no sé dónde.
¿Qué vas a hablar? ¿Bautizos?
No, ahora te voy a hablar de Luismi. De Luismi. La reinvención. ¿Te acuerdas de Luismi?
Hombre, por favor, sobre todo del momento es el que utilizaba el champú de su antecesor en el puesto.
¿Quién era? No me acuerdo, eso del champú.
Vamos a dejarlo.
No, por favor, no me dejes así.
Tú avanza y luego ya te lo recuerdo yo.
La reinvención de Luismi el chatarrero. He vendido toda mi colección menos el coche del atentado de Aznar. Es verdad que tenía muchos coches, esto ya lo hemos contado.
Sí, sí,
asegura
sí, sí.
Que ya conocía la ruptura de Ágata Ruiz de la Prada. Dice, hablo con la flaca a diario.
Eso es, pues es cuando decía que utilizaba el champú del ex marido de la flaca, como la llama él.
Ah, de Pedro Jota.
Claro.
No me digas.
Sí, sí, sí. Eso lo has contado tú con esa boquita.
Compartía ducha.
Exactamente.
Bueno, pues ahora tiene una nueva amiga, se preguntan.
Sí.
Dice, el empresario declara a la razón que no tiene nada que ver. Aparecieron los toros con esta nueva amiga. Y él declara a la razón que no tiene nada que ver. Se llamaba Samira, esta chica, con Samira. Dice, simplemente me llamó y fuimos juntos a los toros.
Estas cosas pasan antes.
Sí, te llaman por teléfono y te vas juntos.
Oye, que tengo que ir a un sitio, ¿te vienes conmigo? Pues sí, vale. Pues no, pues nada. Pues llamo a otra. O a otro, vamos, quiero decir. Estas cosas pasan.
Dice, de hecho, me volví a casa solo.
Bueno, a lo mejor es que tenían cada uno su plan y, oye, pues se volvió a casa solo. Tú sospechas que vamos, que no hubo tema.
Pues hombre... De hecho, los toros es complicado. Y
sí,
además,
sí, sí.
Con tanta distancia de seguridad.
Claro.
Claro, la verdad es que a lo mejor es por la pandemia.
Sin duda, sí.
Dice, fíjate, empecé en el año 92 con el desguace, me engañaban, me timaban, pero aprendí a base de trabajo. Pues está
es
muy
como
bien.
Se aprende, es como se aprende.
Nunca he tenido vacaciones porque me lo paso mejor en el desguace. Es mi sueño y mi pasión.
Caramba.
Pues nada, pues nos alegramos. Más bueno, asuntos, Juan Diego.
Más asuntos de actualidad.
Del pollo a la Pantoja a la comida china. ¿Te acuerdas que La Pantoja tenía un restaurante
sí.
en el que servía pollo a La Pantoja, don Juan Girela?
Claro, claro, claro.
Pues ha conseguido alquilarlo, bueno, ya lleva un tiempo alquilándolo y se lo han alquilado a una familia que tiene una franquicia
sí.
que se llama Wok Directo. Y es el negocio de la tonadilla. Y están un poco indignados con la tonadillera, Juan Diego, porque les cobra 12.000 euros al mes.
Hombre, es una buena cantidad para...
Bueno, es un buen restaurante.
Claro, claro, evidentemente.
Sí. La razón, ha hablado con los inquilinos y dicen que le piden una rebajita en el precio, dice, porque es muy caro y no podemos más.
También hay que comprenderlo, hay que comprender todas las posturas, por supuesto.
Claro, es que la franquicia esta de Wok Directo, tú entras allí, comes todo lo que quieras, hay un menú y tú ahí vas
sí.
hasta que ya no puedes más.
O sea, tú zampas sin parar
sí,
ahí.
Base, y todo, creo que el precio era 5,95, me ha parecido leer en algún momento.
Sí.
O 9,95. Ah, no, 15,95.
O sea, tú te comes todo lo que puedas por bueno, 5,95.
Pues imagínate, 15,95 hasta 12.000.
Bueno.
Claro. Los señores, ¿tú podrías?
No, no sé, pero vamos, que comprendo lo que quieres decir, claro.
Mira, ya he encontrado la comunión. Margarita Vargas, la comadre que cuida de Paloma Cuevas, la todavía mujer de Enrique Ponce, va a celebrar la comunión de su hija Bianca en casa de la esposa de Luis Alfonso de Borbón.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
¿Crees que van a dejar entrar al padre?
Pues no
sí,
lo sé.
Seguro que sí.
¿Tú crees que sí? Claro. ¿Por qué no?
Claro. ¿Por qué no? Ahora, ¿irá el padre acompañado
De su pareja. Eso ya no.
De Ana Soria. Hace mucho que no sabemos. ¿Finalmente este curso habrás estudiado a Ana Soria derecho?
Pues tampoco lo sé, claro.
No
porque
lo sabemos.
Los meses pasan,
sí,
los exámenes llegan y los alumnos hacen los exámenes
ya, es que
y
hecho,
se van luego a su casa.
Es que ahora estoy recordando que dije que se iba de Erasmus este año.
Pues tiene que darse prisa.
¿Tú crees que se ha ido de Erasmus? A ver, ¿tú lo has visto últimamente?
No.
Yo tampoco, no me he fijado.
Yo tampoco.
¿Estuvo en Los Toros el otro día?
Es que no lo sé, no estuve.
No lo sé. ¿No lo viste, Los Toros? Yo tampoco.
Pues no lo vi.
Tenía que haber fijado. Un cumpleaños.
Nos quedan 2 minutos, todavía puedes explayarte.
Un cumpleaños. El hijo del rey de Marruecos, Juan Diego, que cumple 18 años.
Sí.
Sí, es un adolescente normal, destacan.
Es un adolescente normal.
Sí.
Así es como lo definen.
Sí, al que le gusta el fútbol, sobre todo el Barça.
Ah, que es del Barça.
Sí, es del Barça y principalmente Messi. También le gusta el baloncesto, escuchar música y practicar deporte. Es un adolescente normal.
Normal, pues claro.
Sí, es políglota, ya que además del árabe habla francés, inglés y español.
Estupendo, se le viene fenomenal.
Recibió clases en el Colegio Real. ¿Sabes dónde está el Colegio Real?
¿Dónde está?
Está ubicado dentro del Palacio Real. O sea, es decir, que irán él y sus hermanas, sí, digo, vamos, yo, sí, y sí, como muchos sus primos.
Como que se duchaba y se iba a clase. Nunca mejor dicho. Vamos, no tenía que coger el metro, el autobús, ni le tenían que llevar. Tenía que caminar, vamos.
No.
Cruzaba la puerta, salía y ala, a clase.
Que es curioso, es el mismo en el que sí estudiaron su padre y sus tíos, claro.
Sí, sí, claro. Hombre, si te ha funcionado bien, ¿para qué vas a cambiarlo?
Luego también decidió compaginar los estudios con otro colegio.
Pero salió ya de palacio, ¿no?
Sí, colegio preparatorio en técnicas aeronáuticas de Marrakech. Oye, fíjate.
Qué interesante, sí.
Es muy interesante. Tras terminar el bachillerato especializado en ciencias económicas y sociales y obtener la máxima... Pero si tiene 18 años no puede haber hecho tantas cosas. Bueno, y obtener la máxima calificación.
¿De quién hablamos? ¿Del hijo del rey Mohamed o hablamos de Sheldon Cooper? ¿De quién estamos hablando? Porque es un genio este chico, entonces. Vamos,
bueno, pues sacó la máxima calificación tal y como resaltó el gobierno del país, Juan Diego.
Bien.
¿Y dónde se matriculó? En Derecho. ¿Cómo se llama la universidad? Mohamed V de Rabat.
Bueno, pues soy...
¿Cuál es su verdadero sueño? Ser piloto.
Pensé que eso tiene, fíjate, pensaba ir a la luna o algo parecido, ser piloto.
Bueno, de ser piloto.
Bueno, pues me parece muy bien. ¿Y estos 30 segundos finales qué quieres decir para rematar la faena, ya que has hablado de todos?
Pues te puedo contar lo que ha dicho Clara Serra, que es la hermana de Isa Serra. ¿Te acuerdas que eran, sí, dos hermanas? Una se quedó en Podemos y la otra se fue a Más Madrid.
Isa y Clara.
Pues sí. Clara se ha despachado
a gusto,
sobre,
¿no?,
los hombres de Podemos.
¿Qué dice?
El macho alfa de Podemos, según Clara Serra, hipermasculinizado, narcisista y servil. Dice del ex vicepresidente y también de Pablo Echenique, los define de esta manera: tenemos el caso de dos hombres reconociéndose mutuamente los méritos propios y ajenos. Uno sujeta el espejo del otro.
Ahí lo dejas. Pues se ha quedado tan
puedo
a gusto,
seguir, ¿eh? Podemos es un partido hipermasculinizado. Cuando le preguntan quién quiere ser la cabeza de lista, todos los hombres levantan la mano porque lo traen de serie. Esa masculinización... Oye, las cenas de Clara y de Isa debe ser un poco... seguro, hoy no se habla de política.
Sí, sí, debe ser un poco inquietante.
Inquietante, sí.
Ahí sí que debe
haber
algo que perturba el ambiente.
La
pues lo has dejado,
es que...
lo has dejado en todo lo alto, sí. Hay que ver. Bueno, faltan 13 minutos para las 8, para las 7 en Canarias. Hasta aquí la revista de prensa con ese final un tanto inquietante. Y llegados a este punto... están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. A las 4 y cuarto de la tarde tenemos uno de los duelos más esperados y de los que pueden resolver una liga. El FC Barcelona-Atlético de Madrid en el Camp Nou. El líder, el equipo de Diego Pablo Simeone, que está desde anoche en la ciudad condal con toda la plantilla disponible, únicamente con las dudas de Jiménez y Joao Félix de cara al once titular. Y el Atlético de Madrid, que vuelve al escenario donde logró su último título de Liga en 2014. Eso sí, Simeone nunca ha ganado al Barcelona en su casa, pero siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez en la vida, para todo. Partido a partido, con la ilusión, la humildad y la tranquilidad que transmitimos. Y vamos a enfrentar a un equipo que ha recuperado muchos puntos, que viene haciendo una segunda vuelta muy fuerte, con un muy buen juego y un gran trabajo de su entrenador. Y seguramente será un partido que tendremos que llevar el juego donde creemos que le podemos hacer daño.
Un hombre que sabe lo que es ser campeón de liga precisamente en el Camp Nou con el Atlético de Madrid es el futbolista Juanfran Torres. Conoce bien a Simeone y anoche estuvo en sintonía del transistor en Onda Cero.
Entonces él te lleva al límite y si tú te mantienes en el límite, te ganas su respeto. ¿Qué pasa? Que cuando hay jugadores que no le han llegado al límite, a lo mejor él no es que los haya tratado mal, sino simplemente que a los demás, como le han dado ese límite, pues les puede dar un poquito más de cariño, les puede dar un poquito más de confianza, le da la máxima confianza y le da todo su corazón al jugador que él siente que en todo momento está al límite y se está dejando la vida por el equipo.
Por su parte, el Barcelona, sin Coutinho y sin Ansu Fati, cuenta Ronald Koeman también con toda la plantilla. Un partido donde el club azulgrana no debe perder porque podría decir prácticamente adiós al título de Liga, aunque el técnico holandés no cree que esta jornada sea decisiva para ello.
No creo que el resultado final es decisivo porque nos faltan después 3 partidos, es para nosotros igual para los demás, entonces el resultado es importante, claro, porque faltan pocas jornadas, pero decisivo no es. No he cambiado, tampoco creo, es algo normal si cambias tu opinión de semana a semana. Estoy convencido, si ganamos los 4 nos quedan, vamos a ser campeón.
Y sigue coleando todavía la Superliga Europea. Ayer UEFA emitió un comunicado en el que firmaba un acuerdo de paz con 9 de los 12 clubes fundadores, todos menos Real Madrid, Barcelona y Juventus. Sí, han disculpado y reintegrado en la UEFA al Atlético de Madrid, que junto a los otros 8 clubes deben donar 15 millones de euros al fútbol formativo y pierden el 5% de ingresos por competición UEFA en la próxima temporada. Para los 3 clubes que se han negado a renunciar a la Superliga, UEFA comunica que se reserva todos los derechos para tomar las medidas que consideren oportunas y remitirán el asunto a los órganos disciplinarios. Además, anoche comenzó la jornada número 35 en Primera División con la victoria de la Real Sociedad 2-0 sobre el Elche, gracias a los goles de Aritz Elustondo y de Mikel Oyarzabal. La Real Sociedad se mantiene quinta, mientras que los ilicitanos siguen en puestos de descenso. Además, para hoy a las 2 de la tarde, Alavés Levante, a las 6 y media Cádiz-Huesca y a las 9 de la noche Athletic de Bilbao, Osasuna. En Segunda División, anoche arrancó la jornada número 38 con la victoria 0-1 de la Almería en Tenerife. Para hoy, a las 6 y cuarto hay 2 partidos, Ponferradina Albacete y Zaragoza Real Club Deportivo Español. Los catalanes, con 1 punto, serán nuevo equipo de Primera División una temporada después. Para las 8 y media queda ya el Alcorcón Unión Deportiva Las Palmas. Y en tenis, Mutua de Madrid Open, Rafa Nadal cayó eliminado en cuartos de final en 2 sets ante el alemán Alexander Zverev. Se despide del Masters 1000 de Madrid y ya mira a Roma y a París.
Pues la gira de tierra queda de una manera bastante simple. Cuartos, campeón y cuartos. Y ahora viene Roma. Esto es lo que hay. Lo demás es invenciones y yo no soy muy dado a inventar nada, ¿no? Lo que he hecho ha sido hacer cuartos en Monte Carlo, ganar Barcelona, hacer cuartos aquí, con una tónica ascendente, sí, y ahora veremos lo que pasa en Roma. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo antes de Roland Garros? Pues ahora mismo ir a Roma y ganar Roma.
Hoy se disputarán en la Caja Mágica las semifinales masculinas entre el propio Zverev y Dominic Thiem. El otro duelo medirá Casper Ruud y Matteo Berrettini. Además, en Wita se jugará desde las 6:30 de la tarde la gran final femenina entre la número 1 australiana Ashleigh Barty y la bielorrusa Sabalenka. Y en Fórmula 1, ayer se disputaron los primeros libres del Gran Premio de España, con Lewis Hamilton marcando los mejores tiempos, seguido de su compañero Valtteri Bottas. Buena actuación de Fernando Alonso, que terminó con 5º mejor puesto. Carlos Sainz fue 8º. Y para hoy tenemos la sesión de clasificación.
Ocho menos siete, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
Último día del estado de alarma.
Los tribunales superiores se pronuncian de manera dispar sobre mantener determinadas restricciones.
Presidentes autonómicos muestran públicamente su impotencia.
La vicepresidenta Carmen Calvo pide a las regiones y a los jueces que arrimen el hombro.
Constituida la comisión gestora del PSOE de Madrid con Isaura Leal como presidenta.
En Andalucía, Susana Díaz y Juan Espadas competirán en primarias en junio.
Nuevas bajas en Ciudadanos tras la debacle de Madrid.
Marta Rivera de la Cruz abandona el partido, así como 4 diputados autonómicos valencianos.
Podemos tendrá nuevo secretario general el 13 de junio.
Los debates para suceder a Pablo Iglesias arrancan este mes y concluirán con las votaciones de la militancia entre el 6 y el 12 de junio.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola.
Se les acusa de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental.
Arranca la liberalización del transporte público de pasajeros en España.
Ayer tuvo lugar el primer viaje de un ave low cost de una compañía francesa entre Madrid y Barcelona.
Y en cuanto al tiempo, continúan las temperaturas elevadas para esta época del año.
Las temperaturas siguen subiendo en el norte y centro de la península, mientras que en el oeste de Galicia y en el sur de Andalucía puede llover a última hora del día.
Les voy a decir una cosa. O mejor, que se la diga Carlos Alsina.
les voy a decir una cosa. Sé que el asunto al que más minutos le dedicamos en el programa esta semana, que le voy a contar, fue el terremoto político en la Puerta del Sol y sus muchas y variadas réplicas, ¿no? La coronación de una mujer como fenómeno de masas madrileñas, el shock que ha dejado sonado a un señor monclovita que se creía infalible en sus tácticas a corto, el orboar del activista encoletado que se echó a la espalda la misión heroica de salvar España del fascismo al grito de que hable la mayoría y descubrió que su mercancía propagandística ya solo la compra una pequeña minoría, o el desquite, en fin, de su antiguo amigo, ese tipo alto y desgarbado que hace 2 años le dio la espalda pariendo una nueva marca política en compañía de una jubilada que lo mismo prepara magdalenas que empanadillas. Rellene usted la línea de puntos con los nombres de los protagonistas de esta historia. Pero mire, si hubiera de elegir un momento de los muchos que compartimos esta semana, me quedaría con esos ojos humedecidos de Javier Cámara al escuchar aquí el miércoles la voz del colombiano Héctor Abad Gómez en una grabación de hace 40 años, poniendo voz al poema que da título a la nueva película de Fernando Trueba. El olvido que seremos es la historia de un hombre íntegro que desde su condición de médico trabaja para sanar la sociedad de la enfermedad, del abuso, de la violencia, de la injusticia. Entre Trueba, Cámara y la familia Abad han hecho una película muy tierna y muy bella que exalta la educación y el afecto por encima de todas las cosas. El rato de conversación que nos regalaron el miércoles fue un oasis de paz en esta trepidante semana.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la banda británica de folk rock a la que da nombre el apellido de su fundador, Marcus Manford. Like a storm, and I feel heavy into your arms. A él le acompañan Ben Lovett, Winston Marshall y Ted Dwayne. Los cuatro forman Manford and Sons, Manford e hijos, aunque Lovett, Marshall y Dwayne no forman la progenie de Manford ni por asomo, o sea, para nada. Este I Will Wait For You, Te Esperaré, es un canto a la esperanza del reencuentro cuando aspiras a reunirte con quien llevas esperando reunirte toda una vida. No hay duda de que en ese caso merece sin duda la pena esperar. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano, hoy desde Córdoba. Que la radio te acompañe. Adiós. Spring must step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him at last. Now in some way shake the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my